Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día, ¿cómo va? ¿Cómo los trata este frío de la Antártida que nos llegó ahora en pleno mes de junio? Bueno, yo la verdad que primero quiero hacer un agradecimiento, porque no sé si recuerdan el programa que tuvimos con el señor Jorge Lanata, que hablamos de lo preocupados que estamos como personas por la salud y por la educación de nuestros niños. La deficiencia educacional es gravísima, sobre todo en los niveles más pobres. Y también diría yo con los programas débiles que hay en todos los colegios del país, sean privados o estatales. Y debo agradecerle al señor Jorge Lanata porque el domingo, cuando abrió su programa, dijo esto. A ver, si no lo podemos poner, lo pongo yo desde acá y lo pongo al lado del micrófono. No importa, lo pongo yo desde el micrófono. A ver, ¿lo escuchamos? Vamos a ver si lo escuchamos así. A ver, un minutito, chicos, yo lo tengo acá. Un minutito y ya lo ponemos.
La mitad de los chicos, o sea, el 46% de los chicos en todo el país no entiende lo que lee. Casi la mitad de los chicos de toda la Argentina. Más de la mitad de la gente del conurbano es pobre. Más de la mitad de la gente del conurbano es pobre. Y el 15% es menos que pobre. Es indigente. En Resistencia, Chaco, más de la mitad de toda la provincia es pobre. El 53,6%. Acá, en Capital, viven 727.000 personas pobres. 700.000 personas pobres. ¿Ubican lo que es eso? Son más o menos unas 10 canchas de River, llenas de pobres que viven en la capital. Acá, en Capital, 4 de cada 10 pibes, 4 de cada 10 chicos, son pobres. O sea, 250.500 pibes. Hay 19 millones de personas pobres en todo el país. 19 millones. Hay 47 millones de habitantes. Hay 19 millones de personas pobres. Eso es un 42% de la Argentina. Casi 6 chicos de cada 10... ¿Se dan cuenta de esto? Casi 6 chicos de cada 10 son pobres. 6 chicos de cada 10. 3 de cada 10 chicos pobres terminan la secundaria. Nada más. 3 de cada 10 chicos. Y solo el 16% de los pibes termina la escuela a tiempo. Es menos de 2 pibes cada 10. Entran al colegio y lo terminan en el secundario. Menos de 2 cada 10. De cada 100 chicos que empiezan el primer grado, de cada 100, solo 53 llegan a quinto año de la secundaria. En los primeros 5 meses de este año hubo 133 asesinatos en Rosario. En 5 meses. En Rosario, lo habrán visto, los narcos disparan contra las comisarías, le disparan a la policía, se paran enfrente de una comisaría con una ametralladora y disparan. Disparan contra las iglesias, disparan en las plazas, y por eso hay muertos, porque claro, gente que estaba con sus nenes en la plaza y que nunca se imaginó que le podían disparar. Dicho todo esto, ¿qué carajo me importa Schiaretti? ¿Qué mierda me importa si Guado mide? ¿Por qué me hablan de juntos o de separados? ¿A quién más que a ellos mismos les importan las peleas de los políticos? ¿Por qué estos tipos están tan preocupados por TikTok? Por hacerse los pendejos y grabar mensajes para TikTok. ¿Sabes qué? Creo que todos están meando fuera del tarro. Que todos solo se preocupan por ellos mismos. Por favor, entiendan lo que está pasando. Por favor, entiendan lo que está pasando. PPT se llama esto.
Bueno, un tema que a los que caminamos la pobreza nos preocupa y mucho. La desnutrición, la educación, la falta de justicia en casos de violaciones y abusos. Estas familias están totalmente desamparadas. Yo pongo a disposición este espacio para los que quieren gobernar este país, los invito, pero a hablar de educación, de salud y de justicia. Quiero escuchar algún candidato que se preocupe realmente por la gente. Dicho esto, les voy a contar de qué se trata el programa de hoy, pues vamos, y si bien esto tiene que ver, porque creo que los padres están hoy, gracias a Dios, protagonizando la historia de un hijo también, no somos solos las mamás, tenemos historias de padres que se tuvieron que hacer cargo por diferentes tipos de problemas, y gracias que se hacen cargo y cumplen la función de mamá y papá. En mi época, si las mamás teníamos algún problema, bueno, teníamos los abuelos que podrían ayudar, porque los padres no tenían en su cabeza, y esto no es ni malo ni bueno, son diferentes estructuras, diferentes conceptos y diferentes diseños de sociedades, ¿no? Las familias, la mamá tenía que hacer todo, los papás trabajaban y se iban afuera y bueno, y cuando tenían tiempo veían a sus hijos. Así que bueno, les voy a presentar a primero a un invitado, pues el otro está en camino, porque como es papá solo, tuvo un problema con su hijita, que está con gastroenteritis y está atendiéndola, así que ya está en camino. Y vamos a hablar con Diego Pins, porque yo investigando descubro, me lo manda una amiga que trabaja mucho en educación, un Instagram que dice Paternando. Y empecé a investigar y dije, qué cosa piola que en este momento se ocupen de ayudar a esos papás que no saben qué hacer con sus hijos, me imagino que debe venir por ahí, ¿no? Así que bueno, darle la bienvenida a Diego Pins. Diego Pins es counselor, ¿verdad? ¿Se pronuncia así? Counselor, sí. Egresado del Instituto Holos Capital y se especializa en temas de crianza respetuosa, formándose como educador en disciplina positiva. Además, cursó varias materias de la carrera de Ciencias de la Educación y se recibió con honores en Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Desde muy joven, ya lo sos, Diego, sos joven, trabaja en espacios de educación no formal, coordinando actividades grupales de niños y adolescentes, y en educación formal en el acompañamiento de alumnos de escuelas secundarias. ¿Sos papá de uno?
Uno.
¿Uno o una?
Un varón, Oliverio.
Ay, qué lindo, ¿no?
Hermoso nombre.
Me encanta.
Le queda muy
y no
bien.
Es muy, y no es muy usado, Oliverio. No, para nada. Me encantó.
Sí. Así que,
¿y cómo es Lolo. Oliverio? ¿Lolo? ¿Cuántos años tiene Lolo?
9 años tiene.
9 años, muy bien. Bueno, contame cómo empezó todo esto, ¿no? A mí me da la sensación que en algunos casos por obligación y en otros casos porque hay generaciones que ya quieren ocuparse un poquito más de sus hijos. Si bien me preocupa, yo tengo una hija de 30 años, que los 30 es una generación que no quieren tener hijos, o sea, también pasan esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo nace Paternando? ¿Cómo empieza todo esto?
Paternando nace primero como por mi historia personal. Cuando me convierto en papá, realmente me doy cuenta que sabía muy poco sobre paternidad. Sabía mucho quizás
de infancia. O sea, lo tuyo es una familia, mamá, papá, hijo.
Exactamente. Yo me considera súper preparado, mucho más que la media, porque digo, habiendo trabajado con chicos desde tan pequeño, yo también. Sí. O sea, yo de chico sabía un montón.
¿Y cómo fue eso que te gustase ocuparte de los chicos desde chico? ¿No? Vayamos un poquito de tu historia. ¿Cómo empieza la historia de Diego?
A mí siempre me gustó jugar, estar con los grupos. Siempre me llamó la atención eso y nada, participaba cuando era chico y a medida que fui creciendo y tuve la posibilidad de coordinar y de guiar a otros chicos, me gustó y nada, y eso, fascinación. La verdad que siempre me entusiasmó esto. Llegó un punto de mi vida y dije, bueno, quiero empezar a trabajar con adultos. Empecé a formarme en otras carreras, como hotelería, como ciencias de la educación, después relación del trabajo, porque digo, bueno, ya tantos chicos. Y conozco a mi esposa. En ese momento empiezo a estudiar la carrera de counseling, que es una carrera hermosa porque es tan empática, tan amorosa y respetuosa de lo que le va pasando al otro. Tenemos familia y ahí empezaron los problemas. Porque muchísimas discusiones de pareja. Sí. Incluso desde el comienzo, ¿no? Ya desde el embarazo. Uno de los planteos que me hacía, por ejemplo, mi esposa era que cuando nazca Oli no quería que venga nadie a la clínica. Yo decía, ¿cómo que no? Yo quiero que vengan todos mis amigos a la clínica.
¿Cómo la entiendo? Te juro que a mí me pasó lo mismo, porque sí, el cuerpo no nos da.
Pero yo no entendía eso. Claro. Era una discusión que decís, pero esta chica está mal. O sea, enojo de mi parte y como su postura intransigente, que ahora entiendo estaba perfecto y me disculpo siempre cada vez que puedo públicamente, porque tenía razón ella, pero yo no sabía.
Yo te digo que esto que decís, para mí es un punto muy importante y yo te agradezco que en algún momento lo hayas entendido, porque yo tuve toda una familia en contra, toda mi familia paterna estuvo en contra porque yo pedía por favor que no venga nadie. Hay que estar en el lugar de la mujer cuando la mujer va a parir, sobre todo si tenés un parto natural que no te duele, bueno, por ahí dormís un par de horas y tenés ganas de recibir, pero como no sabes cómo viene la cosa, yo tuve 12 horas de trabajo de parto, imagínate. Pero aparte hay algo que nos pasa psicológicamente, que es esto de te sacan de tu panza un ser humano y vos ahí conoces a ese bebé. Necesitas tiempo para conocerlo, como vos, como papá.
Sí, y el bebé también, porque lo que ahora nosotros en los talleres siempre les contamos a los papás, ese bebé que viene de un mundo más oscuro, acuático,
feliz, no escucha micro colectivo.
Claro, sale, se tiene que adaptar a todos los estímulos que encuentran afuera, y no es con otra gente, es con esa familia. Entonces hay que cuidar también a ese bebé. Yo todo esto no lo sabía, cometí errores que garrafales, tipo hasta incluso comer una empanada fritas en la sala anterior, digo, cosas que me dan vergüenza. Y decías, bueno, y todo el tiempo de la discusión de pareja, ¿no? De después llegar a casa y
que tampoco crees que venga nadie.
Tampoco, y después la discusión de cómo lo vestís, cómo le pones al pañal, cómo no se lo pones. Entonces, ¿pero qué pasó acá?
Hablemos de algo que la gente no le da importancia. El famoso cordón umbilical que tenés que limpiar sin que se caiga porque se tiene que caer solo. Es un tema.
Todo es un tema. Y en general los varones no sabemos de eso. Yo tengo la suerte en ese caso que mi esposa es pediatra, entonces un montón de información ella tenía. Pero así yo también recalé en ella, digo, como que me confié demasiado. Y no tendría que haber sido así. Yo considero que no tendría que haber sido así. Pero también, la compra del cochecito, la compra de la cuna, todo eso es ella investigando. Yo no sabía nada de todo eso, nada, absolutamente nada. Entonces, un poco por todas esas discusiones y esa experiencia que fui teniendo, después cuando veo que en el trabajo con alumnos en el secundario, veía que los papás varones no sabían tampoco cómo manejarse con sus hijos adolescentes, dije, bueno, quiero hablar a los papás un poco de qué es esto de la paternidad. Me formé en crianza respetuosa, entonces los primeros pasos que yo me imaginaba eran más por ahí también.
Perdón, expliquemos a la gente qué es la crianza respetuosa.
La crianza respetuosa, en una frase, es tratar a los niños tal cual nos gustaría que nos traten a nosotros. Esto incluye, ¿no? Por supuesto, el trato respetuoso, sin violencia, sin amenaza, sin grito, entendiendo y cultivando el vínculo, uh-huh. esa relación. Desde pequeño, yo me acuerdo, a Oli cuando nació, bebé, minutos de vida, fuera de la panza, yo le hablaba y le explicaba lo que le iban haciendo. Y era impresionante cómo el gordito se calmaba y se dejaba hacer, y cuando no le contaba, se volvía loco. Siempre con mucho carácter nació él.
Mucha personalidad.
Muchísima personalidad.
¿Qué día nació Oliverio?
14 de mayo. Mucha personalidad. Entonces, cuestión que, bueno, esto, de hablarle a los chicos, respetarlos, consultarles algunas cosas y otras no, uh-huh. saber qué consultar y qué no, qué opciones, cuándo hay que darle opciones y cuándo no. Digo, todo esto también a ellos les va dando más seguridad. Y el día de mañana van a ser adultos que queremos que sean, ¿no? Adultos independientes, con sí. criterio propio.
¿Vos trabajás con adolescentes también?
Yo,
¿con
sí.
papás de adolescentes?
Ahora trabajo también con papás de adolescentes.
¿Oliverio cuántos años tiene?
9.
Bueno, yo te cuento lo que escuché ayer que me pareció muy interesante. En el pase de la Nata y Feynman estuvo Camila Peronace, que es una psicóloga experta especializada en adicciones. Y hablaban de las adicciones a las pantallas, ¿no? Cómo se pone el límite. Y especialmente esta cosa del juego online, que los chicos les genera como dejar de vivir. O sea, dejás del deporte, dejás a los amigos, te instalaste en tu pantalla para jugar, para contactarte online, y la vida al aire libre deja de existir. ¿Cuántos años me dijiste tiene Oliverio?
9 años tiene.
¿Cómo manejás el tema, por ejemplo, con Oliverio de las pantallas? Pues la verdad que los chicos ya nacen sabiendo que existen las pantallas. Yo creo que ellos tienen un gen que no tenemos nosotros, que es el de la tecnología. Pues viste que al año te corren la pantalla.
Sí, aprenden por observación, ¿no?
Claro.
Digo, cuando te compramos la tele nueva, el gordo quería correr cambiar los canales corriendo la pantalla, claro. Como con el teléfono, y sí.
Claro. ¿Y cómo manejas ese tema de la
tele? En mi caso, de vuelta, ¿no? Y yo cuando hago los talleres o uh-huh. cuando decimos, bueno, hay un criterio general que uno como profesional comunica, y otra cosa es una decisión personal en relación también con mi hijo. Yo claro. cuando tomo decisiones las tomo pensando en mi hijo, quién es, qué características tiene. Las consenso, mayor o menor medida, con mi compañera. Claro. Y ahí tomamos una decisión familiar. O sea, esto no significa que lo que yo haga está bien, tampoco que lo que el otro haga está mal o está... Digo, uno hace lo que puede también. Y me parece importante.
Sí, yo creo que hay que correrse de la clasificación entre bueno y malo.
Exactamente.
Me parece que eso nos limita. Nos limita
sí.
mucho.
A lo sumo hacemos lo mejor posible dentro de las condiciones que tenemos con quienes somos nosotros. Uh-huh. En ese sentido, nosotros con las pantallas fuimos bastante generosos, fuimos como muy sueltos. Oli maneja pantallas desde muy chiquito. Al principio era interesante porque también empezó a aprender un montón de cosas, por ejemplo, palabras en idioma inglés, porque él claro. usaba la tecnología como un recurso, de chiquito el uso. De hecho, ahora de grande tiene un vocabulario enorme en español, digo, tiene una imaginación muy grande, yo ya sé quién es mi hijo y voy empezando a regular con eso. Como todo, digo, mi criterio es prohibir nunca funciona. Digo, uno tiene que saber cómo ir dando, no digo ni siquiera cuenta gotas, es con uso responsable. Es un aprendizaje que él también tiene que hacer. El día de mañana va a tener contacto con todo esto. Si él no se puede autorregular, y yo no le enseñé desde chiquito a autorregularse de algún modo, con nuestra ayuda, lo estoy dejando sin una herramienta importantísima.
Y tengo una pregunta, pues ayer la terapeuta decía algo que para mí es muy importante, el ejemplo.
Fundamental.
Porque si yo tengo un papá o una mamá que está a las 24 horas con el teléfono, como yo veo a veces que están, viste, con el chiquito, con el cochecito, yo vivo en Vicente López y voy a caminar al vial costero. Salen a caminar las mamás temprano con el bebé en el cochecito y el teléfono. Entonces ni siquiera saben por dónde van caminando y van constantemente con el mensaje de audio, con esto, con el otro. Y digo, ya desde bebé estás viendo que tu mamá no te da bolilla y está con el teléfono todo el día. ¿Qué pasa cuando esa mamá le dice, no te doy el teléfono, no puedes usar la pantalla, pero yo veo, aunque sea de bebé o de un año, o de que mi mamá está las 24 horas o mi papá? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿no es un mensaje distorsivo entre lo que decís y lo que haces?
Totalmente, totalmente. Y te voy a contar una anécdota que me hiciste acordar. Durante un tiempo, creo que Oli tenía más o menos 5 años, de golpe hubo una semana que nos asustamos con mi esposa, porque decís, ¿qué le pasa a este chico? Su carácter de golpe estaba, pero... muy extraño. Mirá que, de vuelta, los dos con la experiencia que tenemos, sí. dijimos, esto está mal, pero realmente nos asustamos, ya estábamos consultando un...
¿Pero qué le pasaba?
Berrinches, actitudes como extrañas, quejoso, una cosa, pero que nos llamó mucho, mucho atención. Nos preocupamos, ¿eh? Nos
porque
preocupamos
él no, en serio. Esa, no era así.
Porque él no era así, para nada. De golpe, pero casi de una semana, dijo, ¿qué pasó acá? Y en eso, justo de vuelta, ¿no? Esto, las redes, agarro en Instagram y alguien que habla del tiempo de calidad. Concepto que, por supuesto, conozco, pero dije, espera, revisé mi tiempo de calidad con él. Digo, yo todos los días juego con Oli. ¿Pero cuál era la diferencia? Y ahí hice un mea culpa. Yo estoy con el celular muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Juego con él, pero lo tengo prendido. Entonces me entra un mensaje, abro el teléfono, microsegundos. Pero hacía microcortes durante todo el tiempo juego con él. Insoportable, pobrecito, desde
cortabas
su punto de vista.
Cortabas la atención.
Cortaba la atención. Entonces subía un posteo a Instagram, veía cómo le iba. Claro, la curiosidad me ganaba. Entonces dijo, claro, acá yo tengo una falla en principio. Salgo y digo, Oli, a partir de mañana yo voy a jugar una hora por día con vos, garantizada sin teléfono. Después jugaremos más, veremos. Pero una hora yo voy a apagar el teléfono. La cara de él dice, no, papá, no hagas eso por mí. Digo, por favor, digo, es mi decisión, creo que es lo que corresponde. Durante un tiempo largo lo sostuvimos. Cuando yo, por ejemplo, había situaciones donde tenía que explicar, mira, mamá ahora está en la calle, yo quiero tener el teléfono por si algo pasa. Mira, hoy necesito por una cuestión laboral, uso mucho el teléfono yo.
Claro, pero ya le avisaba.
Le avisaba. Y después me lo cobraba. Me decía, bueno, hoy jugamos media hora, mañana metemos una hora y media. Perfecto, mañana una hora y media. Y cumplía. El cambio de actitud de él fue rotundo. 180 grados, pero impresionante. Como ese tiempo de calidad dedicado en exclusiva. Y más allá de eso, yo creo que también la actitud mía influyó.
Totalmente.
Digo, porque es,
lo empezaste a respetar.
Lo respeté, ahí está el punto. Entonces, esa es la clave. Y ahí, con aciertos y errores, uno va construyendo. Muchas veces me disculpaba, muchas veces le explicaba. Y vamos construyendo. Y así la relación va creciendo. Va creciendo como una relación de entre dos personas. Donde yo tengo un rol, por supuesto, es claro, que soy el padre. Entonces tengo que tomar decisiones. Pero él es un hijo con muchísimos derechos y también con muchísimas obligaciones.
Tengo una pregunta. ¿Qué sentís cuando escuchás a papás o a mamás? No, yo soy la mejor amiga o el mejor amigo de mi hijo. A mí eso me preocupa. Y por los resultados que vi en algunas familias que conozco, no son los mejores resultados. ¿Qué pasa con esto de mezclar la amistad con la paternidad?
Es una línea muy finita, muy finita. Depende también, hay que ver de la edad de esos chicos, esas chicas. Una cosa es cuando tienen 5, otra cosa es cuando tienen 10, 15, 20. Digo, siempre va a cambiar y es muy importante entender eso. ¿Qué llamamos amigos? ¿A qué te referís con eso? Y entonces, digo, es como...
Por ejemplo, en mi caso es madre, hija, mujer, nos prestamos la ropa. Yo tengo 60 años, mi hija tiene 30. No creo que quede bien que yo me vista como mi hija que tiene 30. Y aparte, una vez te cuento esto, y vos con tu expertise me lo vas a poder analizar. Yo venía caminando por Avenida Santa Fe para la parada del colectivo, venían dos chicas rubias, muy monas, de minifalda y musculosa blanca y zapatillas. De lejos eran hermanas, cuando pasaron al lado mío, una señora era arrugada y la otra era una chica joven con una cara de vergüenza tremenda. Había mucha tristeza en la cara de esa hija. Estaban las dos vestidas iguales, pero la nena no se sentía cómoda.
La palabra clave que está por ahí, cómo se sienten cómodas las dos, digo, ¿no? Como, porque hay cosas que pueden ser divertidas, hay cosas que pueden estar bien, hay cosas que hay momentos donde uno necesita como niño, ¿no? Como hijo, diferenciarse de su madre, de su padre. Es muy especial. Y la clave es eso, ¿se sienten bien las dos personas en este caso? Entonces, es un descubrir y uno en la paternidad va descubriendo y va haciendo líneas constantemente, ¿no? Va probando y va trazando estrategias. Lo importante es estar atentos. Entonces, si algo no estamos cómodos, bueno, replanteemos, chequeemos, revisemos.
Y tengo una pregunta, en este nuevo paradigma, ¿no? De los padres, padre, madre, y especialmente padres, ¿cómo viene la puesta de límites? ¿Cómo se negocia poner límites en una sociedad que es bastante compleja, ¿no? Yo siento que la sociedad no nos está ayudando para educar a nuestros hijos en absoluto.
Coincido en gran medida con vos. Creo que por lo menos acá es difícil. Muchos libros sobre crianza respetuosa vienen a veces de otros países. donde hay una norma que se las cumplen todos. Yo, una anécdota, que me encanta porque me parece muy gráfica, que tiene que ver con esto. Cuenta un argentino que se va, creo que era a España, o no me acuerdo bien a qué país, se encuentra con un amigo y van a pasear por la calle. Cuando están por cruzar la calle, no venía ningún auto, el argentino quiere cruzar la calle y el amigo, viviendo allá, le dice: no, ¿cómo vas a cruzar la calle? No se puede, no está permitido, está el semáforo en verde para los autos, no es nuestra prioridad. Pero no viene nadie, está bien, pero si nos ve un niño cruzar la calle, estamos cometiendo una falta. O sea, esa conciencia social sobre el respeto, la crianza y el cuidado de los demás, que a nosotros en general no tenemos, hace una diferencia enorme. Pero siempre va a ser, ¿no? Va a tener más importancia ahí la casa. Entonces, lo que nosotros hagamos, los chicos van a ver mucho más y van a hacerle le van a prestar más atención a lo que hacemos que a lo que les decimos. Y nosotros somos agradecidos, nos ven saludar a todos. Digo, yo cuando voy con mi hijo al colegio caminando, voy saludando a los porteros, porque hace tantos años que voy pasando, él también empieza a saludar, empieza a agradecer.
Total.
Eso es fascinante. Entonces, los límites es todo un desafío, porque nosotros somos una generación que nos impusieron mucho las cosas.
Muchísimo.
Entonces, bueno, hay que aprender ahí también a cómo poner límites de manera respetuosa. Y eso es todo un aprendizaje, porque no lo vivimos lo mismo. A nosotros nos enseñaron bajo el castigo y la amenaza. Entonces, cuando quiero hacer algo distinto, no tengo recursos si no los aprendí. ¿De dónde?
Bueno, ahora vamos a hablar de esos recursos. Hacemos un pequeño cortecito y ahora vamos a atacar directamente a los adolescentes. Oli 9 ahora.
9.
Bueno, vamos a arrancar por Oli porque está ahí. Está como a los pies de la adolescencia y después vamos para arriba.
Dale,
¿te parece?
No. Encantado.
Un cortecito y enseguida volvemos.
¿Vos sabes cómo te veo cuando te deseo? No, si vos sabes. Vos sabés que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés el día que tu madre vino y me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo: señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre único no se puede comparar, mucho más que todo, que todo. No, si no sabes. No sabes. Todo es el amor. No sabes. Por el timbre de la familia, todo a todo. Observo mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar de lo que miro en el frente, tan noble corazón. Cuando el doctor dijo: señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte? Más que todo, pero si vos sabes. Vos sabes, todo es el amor. Vos sabes, por el tigre va la familia, coco. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, no me quedo nunca más solo. Vos sabes. ¿Sabes? 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 ¿Sabes?
las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Bueno, seguimos acá hablando con Diego Pins y los nuevos papás y las nuevas mamás, que me parece que es un avance muy interesante. Me encanta cómo manejaron los temas con tu señora esposa y cómo los estás manejando desde Paternando. Y yo pensaba en esto de encarar la adolescencia, ¿no?, con esta nueva paternidad, porque hablábamos en el corte. Yo siempre digo que las charlas de los cortes en algún momento las tenemos que empezar a emitir porque son muy lindas. Y esta cosa de transición, por ejemplo, a mí me tocó una mamá que venía de unos padres total y absolutamente dictadores y que quería cambiar. Después yo era la transición de no, lo que hace mamá, nada. ¿Por qué? Porque el padre moderno tiene que ser. Entonces por ahí nos pasamos a un libertinaje o a una no educación. Y creo que por lo que vos me estás contando, estamos como encontrando un equilibrio. Estamos como, es la búsqueda de ese equilibrio, poder llegar a poner un límite y no ser tan autoritario. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Liberio, 9 años. Yo creo que estás a 5 minutos de empezar a experimentar la adolescencia con Oliverio.
Sí, a ver, es interesante también pensar esto. Yo creo que los chicos ahora ya vienen con actitudes adolescentes desde mucho antes, incluso.
Sí,
yo
es verdad.
Yo me acuerdo cuando Oli tenía 5. En un momento nosotros le pedimos que desayune a la mañana, ¿no?, antes de ir al jardín de infantes. Sí. Y decía, no, yo no quiero desayunar. Oli, tenés que desayunar. Hasta que un día me dice, brazos cruzados, ¿no?, tipo en jarra, dices, escucha, es mi cuerpo. Vos no podés obligar a que yo haga algo que no quiera. Chan, 5 años.
Sí.
Y tiene razón lo que me está diciendo.
Sí.
Entonces, si yo quiero que se reconozca, que se auto perciba en lo que necesita, yo no le puedo meter comida como porque yo sé o tengo entendido que es importante desayunar. Entonces ahí a pensar, bueno, ok, es verdad, ahora a esta hora no tenés hambre, ¿qué te vas a llevar para comer a mitad de mañana?
Claro, pues algo tenés que comer.
Algo tenés que comer.
Sí.
Y bueno, ahí empezamos. Entonces, estos planteos.
¿Y quizás, cómo negociaste? ¿Qué hacía? ¿No desayunaba y qué se llevaba, por ejemplo?
Y algo le dábamos, alguna galletita, a veces más sana, menos sana, pero bueno. Y ahora nada en serio, le gusta mucho nadar, el deporte, es un pibe deportista. Claro. Entonces, esto es importante.
Bueno, ahora con el ayuno intermitente estamos descubriendo que tampoco es necesario comer tanto, ¿no?
Por ejemplo.
Le vamos a dar la bienvenida a David. David, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien,
por suerte. David es papá solo.
Papá solo.
Tuvo un inconveniente con su criatura, por eso nos llegó hasta ahora. Así que nos pasa, uno que es mamá lo entiende, porque antes nos pasaba mucho a nosotras.
Ahora nos pasa a todos.
Y ahora nos pasa a todos. Te presento a Diego. Diego es fundador de un proyecto muy lindo que se llama Paternando, ¿no? Y veníamos hablando de eso, ¿no? De los nuevos papás, de estos papás que tienen que hacer. En el caso de Diego, tiene a su mujer y acompaña, y es padre full time como su mujer. Tienen a Oliverio, de 9 años, que está a 5 minutos de la adolescencia. Hablamos de los pequeños. Y antes de entrar en la adolescencia, queremos conocer un poquito tu historia. Y vos tenés una hija de...
Tengo una hija de 8 años.
De 8 años. ¿Cómo Tiria. Se llama?
¿Tiria? Se llama Tiria, sí. Solamente hay una en todo el país.
¿Ella?
Ella.
Mira, ¿y lo averiguaste eso? ¿Lo investigaste?
Sí, hay una página oficial del gobierno que te dice cuánta gente se anotó con tu nombre. Y entre 1900 y el 2022, la única que hay es ella, Tiria.
Ay, mi amor, es única.
Única.
¿Y estás muerto de amor?
Muerto de amor, todos los días. Es la cosa más importante de la vida.
Y te hago una pregunta. ¿Cuando vos decidiste ser papá?
Sí, decidimos ser padres, sí.
¿Y ese era un proyecto en equipo?
Era un proyecto en equipo, en algún momento lo fue, sí.
¿Y en algún momento dejó de serlo?
En algún momento dejó de serlo. Problemas particulares de la persona, adicciones,
¿Y cómo se para un padre en esa historia? ¿Y cómo resolvés y cómo...? Porque es muy es muy duro decir, Tiara tiene una mamá.
Tiria.
Perdón, Tiria tiene una mamá.
Tiria tiene una mamá, sí.
Esa mamá, lamentablemente, no...
Yo lo escuchaba recién a... ¿Tu nombre?
Diego.
Diego. Lo escuchaba a Diego recién y escuché algo apenas entré, que pido disculpas de nuevo por haber llegado tarde, que me llamó muchísimo la atención. Esta cuestión... que no la veo yo solo en mi hija, sino que la veo en muchos niños, de que hoy tienen como una adolescencia anterior, o sí, vienen tal vez equipados con otro tipo de herramientas. Total. Psicológicas y mentales. Hace un año y medio aproximadamente a Madre Tiria la echa de la casa por un conflicto particular.
A la nena.
A la nena, sí, la echa de la casa. Yo, por supuesto, me opuse a esa idea porque le decía, a ver, esto no es algo que lo tiene que... Según ella me lo contaba, Tiria decía que se tenía que venir a vivir conmigo. Después, por supuesto, esto no fue así, esto es producto de bueno, nada, las malas elecciones que uno a veces hace en la vida. Yo elegí una persona que no estaba muy estable. Y yo, por supuesto, le planteo, Tiria no puede decir eso. Eso es algo que lo hablamos vos y yo, somos los padres.
Claro.
No, yo no quiero que viva más conmigo, vení a buscarla, llévatela. Y desde hace un año y medio vive en mi casa. Y Tiria tiene un planteamiento de la situación de una madurez que a veces me sorprende que no la he tenido yo a lo largo de mi vida, capaz con 25, 30, 35 años, incluso cuando he elegido mal. No quiero volver. A mí no me trataban bien. Yo acá soy feliz, estoy bien así. No tengo ganas de ir. Pero es el día de la madre, ¿no la vas a llamar? No, no hace falta. Ese cumpleaños, ¿no la vas a llamar? No, no hace falta.
Perdón, ¿eh? ¿Qué hacemos con una niña que te dice esto, Diego?
Acá lo que yo pensaba es, no vienen con distinta capacidad psicológica, ¿no? Como son niños, no dejan de ser niños, uh-huh, que tienen mucha información, me parece. Uh-huh. Y esto es importante entenderlo.
Sí.
Hay que cuidarlos y hay que, sí, protegerlos respetándolos.
Por supuesto.
Es lo que yo considero. Entonces, también esto de respetarlo, sin lugar a dudas, si no quiere, no quiere. Pero ir acompañándola es, bueno, ¿cómo te sentís con esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo es para vos? Incluso volver a preguntar el día siguiente, uh-huh, ¿te sentís bien? ¿Te puedes arrepentir, de hecho, de la decisión que tomaste ayer? ¿Hoy la querés llamar de vuelta? Entonces, darle esas oportunidades también, ¿no? De reevaluar constantemente, porque van probando también, digo, nosotros tenemos recién la estructura para ir y volver en nuestras decisiones. Los chicos también sienten muchas veces la traición a los padres, y uh-huh, eso es súper delicado, hay que tenerlo en cuenta. Y se sienten responsables. Entonces, sí, también de eso hay que cuidarlos a ellos de sí, uh-huh, mismos, y es lógico. Entonces, yo considero también, ¿no? Cuanto más información tienen, siempre ajustado a lo que pueden entender, pero que las cosas sean dichas, ¿no? Y cuanto más van creciendo, con más claridad. Y eso es la única manera que tenemos de resguardarlos, me parece.
Mucho diálogo, ¿no?
Totalmente, diálogo. Bueno, a ver, ella hace terapia individual, en un centro fantástico cerca de casa, con una terapeuta fantástica que la ve bien. Se producen ciertas cuestiones que yo siempre, desde mi profesión, evalúo. Yo soy,
perdón,
abogado.
Diego es abogado, no lo presenté.
Yo soy abogado.
Perdón, David.
Y justamente hago familia también, y muchas veces cuando empezás a ver expedientes y ves pericias y ves esto y ves lo otro, decís, bueno, ¿cuáles son los indicadores de que un niño no está bien? Y después de 16 años de ejercicio, justo ayer se cumplieron 16 años, imagínate que uno ya tiene leído un montón de cosas. Entonces vos sabés que hay indicadores básicos. La escolaridad está mal, hay malas conductas, su rendimiento intelectual es bajo. Esos son indicadores de que el niño sufre, ¿sí? En el caso de Tiria, todo lo contrario. Uh-huh. Y su rendimiento se elevó un montón después de que salió de una casa donde ella se sentía maltratada. Yo no sé si es real el maltrato o no, si, pero ella se sentía maltratada. Y siempre se la acompaña desde el lugar de decirle, hija, todo lo que vos decidas, yo lo voy a respetar. Pero vos tenés que entender una cosa. Si yo tengo que respetar lo que vos decidas, eso va a implicar ciertos trabajos y ciertos esfuerzos y ciertos cambios en nuestra vida, porque la realidad es que yo pasé de tener una vida de pseudo soltero, y después tuve otra pareja más, que terminó hace poco, pero 4 días con la nena, 3 días sola. La nena estaba conmigo durante la semana, yo la llevaba al colegio, después se iba a no ver a madre. Entonces, un cambio enorme, enorme, que implicó muchísimo trabajo, muchísimas tareas, muchísimo gasto. Después no hubo del otro lado tampoco un intento de acercamiento real y valedero. Cada vez que hubo un intento de acercamiento fue, esto es culpa tuya, esto pasa porque vos... No, a ver, no pasa porque yo, el niño elige hoy. Y también pienso que esto es tal vez casualidad, tal vez causalidad, hay mucha preparación distinta de parte de las personas, creo que debemos tener una edad similar, de nuestra generación. Hay otros deseos, hay otra visión de la paternidad y de la maternidad, hay otra visión de los hijos y hay una visión totalmente distinta de la familia. Mientras que antes, en otros momentos, mis padres también separados, ¿sí? Yo a mi hijo veía nada más que los domingos, porque laburaba todo el día, todo el santo día, y pasaba por la casa de mi vieja. Ellos jamás tuvieron un conflicto, ni juicios, ni problemas. Era un padre totalmente presente, lo es todavía, incluso hoy que vive en Italia sigue siendo presente, pero no podía asumir las tareas que nosotros asumimos hoy. Hoy asumimos las tareas desde otro lugar. Nosotros cocinamos, lavamos, ordenamos, planchamos, atendemos, tomamos temperatura, damos remedios. Todas esas tareas que estaban tan reservadas a la mujer en algún momento.
Claro.
Hoy nosotros las tomamos hasta con gusto, porque yo lo veo no solo en mi caso, sino en un montón de clientes que están en la misma, que sufren incluso cuando se producen ciertas utilizaciones del sistema judicial encaradas al tratar de negarle al padre la paternidad. O la presencia.
Tengo una pregunta. ¿No aumentaron los casos de falsas denuncias a raíz de esta cosa de defender tanto el feminismo y esta cosa tan agresiva que uno ve de las mujeres? Cuando yo escucho mujeres que quieren, que a mí no me representan cuando dicen hay que matar al macho, porque yo creo que el otro día escuché una absurda que decía, voy a destruir a mi padre, no voy a usar su apellido, voy a usar el de mi madre. Y esta mujer no se dio cuenta que el de su madre es el del padre de su madre. O sea, creo que estamos hablando de cosas muy tontas y no nos estamos preocupando de la criatura, ¿no? O sea, yo tengo como una angustia muy grande porque acá, por suerte, tengo dos papás que se ocupan y que se dieron cuenta que es muy importante, son el 50% de esa criatura y están. Pero también veo gente joven y también me preocupa porque digo, ¿cómo? Hay una parte que sí está entendiendo y la otra no tanto. Ah, no, yo me casé, tuve un hijo, un año, tiene la criatura, 2 años. Ah, pero como ahora me doy cuenta que no es lo que yo quería, me separo y hago mi vida. Y ese pobre chico deja de tener papá. Y a mí me pone muy triste porque ese nene o niña estuvo un año con su papá. Y resulta que un día el papá se dio cuenta que no quería hacer esa vida y ni siquiera se toma el trabajo de decir, bueno, hagamos una terapia de familia, veamos cómo podemos acompañar a nuestra hija, le doy el mismo tiempo que tenía, voy a hacer lo posible por acompañarla, porque no tiene un año, dos, tres, pero me arrepentí. ¿Qué pasa en esos casos,
Diego? Yo creo que es un momento bisagra donde sí. Hay muchos varones que están con esta actitud. Llegan de distintos lugares, a veces por la vida misma que te empujó ahí, otros por discusiones de pareja. Entonces, yo cuento siempre, yo entré en este tema fuerte porque tuve muchas discusiones con mi esposa. Entonces, también asumirlas, quedarte los dos, ella sosteniendo su lugar de ocupate un poco más.
O sea, ustedes eligieron caminar juntos y no separarse, por ejemplo.
Claro, sí.
Es muy importante,
sí.
Eso.
Y después lo que te abre también, bueno, y tenés otros papás que son buenos secretarios, entonces son los que llevan a los chicos y los traen, lo buscan en el jardín y vuelven.
Sí, son secretarios. Sí.
Llamá al médico, van y llaman. La cara mental sigue quedando en la compañera muchas veces.
Sí.
Y después están los que no les interesa, nunca enganchan, nunca entendieron qué pasó. Está pasando de todo y mucho. Lo que nosotros también trabajamos son con estos papás que se empiezan a involucrar y les empiezan a pasar cosas que no esperaban que les pase. Miedos, culpas, angustias, que no pueden hablar con nadie. Entonces vos hablás con todos los papás que llegan a nosotros, que en general son papás que hicieron mucho trabajo terapéutico previo, hay mucho, mucho laburado en lo personal, porque si no, muy raro que lleguen. Y dicen, estoy solo, no puedo hablarlo con nadie todo esto, no lo hago con mis amigos, no con mi papá, más o menos, porque depende del caso, tiene la vieja usanza, ¿no? Entonces no tengo con quién ahí tampoco hacer, por lo menos, entrarle a un diálogo. ¿Y qué me pasa? Entonces, lo que nosotros planteamos en uno de los espacios son los espacios grupales, donde hablamos de todo esto, hablamos de todo lo que se nos va moviendo en la vida, desde lo emocional, desde lo práctico, desde lo teórico. El otro día un papá me decía, bueno, yo nunca hice una trenza y tengo una nena. ¿Cómo se hace una trenza?
Yo no aprendí todavía.
Entonces, hay cuestiones así más sencillas. También revisar nuestra
uso
propia
de
historia.
¿Qué tiene que tener, muchachos?
Revisar nuestra propia historia, porque lo que también nos pasa mucho a los varones es no hacemos el duelo adecuado frente a lo que éramos. Entonces, que les pasa también a muchas mujeres, lamentablemente. Entonces, claro, cuando vos te convertís en papá y tenés que asumir tu responsabilidad, hay cosas que dejás de hacer. Quizás empezás a ver durante un tiempo largo menos a tus amigos. Quizás durante un tiempo largo puedes dejar de ir a jugar a la pelota y andar en bicicleta como antes podías hacer libremente. Y eso también implica un duelo. Yo hay cosas que no hago porque me da miedo hasta incluso que me pase algo. Todo esto es lo que me parece que está bueno hablar y compartir con otros.
Bien, y vamos a... Chicos, se pasó volando y yo quiero... Tengo tantas preguntas para los dos que son tremendas. Vos decías esto de la trenza, ¿no? Y me imagino que te debes chocar con muchas cosas que decís, uy, porque yo me imagino papá solo, baño, en un restaurante, en un shopping, porque esta cosa de ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo llevas a tu nena a un baño?
Le tapamos los ojitos y la metemos en el baño de hombres hasta que ya está grande y va sola. Ya hoy en día está grande y va sola. Creo que esas... Han pasado tantas cosas con Tiria que creo que esas son las menos graves. Tiria tiene Obvio. Justamente una condición particular, tiene pubertad precoz. Creo que eso fue lo más difícil de lo que me tocó enfrentarme. Tiria, cuando tenía alrededor de 7 años, empezó a desarrollarse.
Wow.
Hoy está en un tratamiento que, gracias a Dios, la obra social, que es carísimo aparte, sí, y la obra social mía lo cubre completo, bueno. Que se le da una inyección cada 3 meses y eso detiene su desarrollo. Y posteriormente, cuando se pare la aplicación del medicamento, continuará sin ningún tipo de secuela. Esto revisado por varios médicos acá y en Italia. Bien. Entonces, claro, creo que el momento más complejo fue, empezó a desarrollarse.
Y chiquita. Que nadie de su entorno le pasaba lo mismo.
Y había que explicarle. Claro. Y había que decirle. Y hay que acompañarla cada vez que se le da ese... Esa inyección que es un depósito de 3 meses, imagínate lo que le duele. Entonces, las dificultades se sortean. Cuando uno quiere, sortea las dificultades. Cuando uno trabaja para que las dificultades se sortean. Y no es solamente con los hijos, es en todos los aspectos de la vida.
Totalmente.
O sea, si uno quiere a su pareja, va a sortear las dificultades para no separarse. Si uno quiere a sus padres, va a sortear las dificultades de la distancia, como me pasa a mí con el mío, que es italiano y vive en Italia, y una vez al año trato de ir.
Claro.
Se sortean. Uh-huh. Y en un punto estas son gratificantes. Es gratificante sortear las dificultades con los hijos, y es gratificante cuando obtenés buenos resultados. Es gratificante que mi hija sea una persona respetuosa, educada, que le vaya bárbaro en el colegio, que sea buena amiga. Entonces uno siente que está bien encaminado, que hizo bien el trabajo, independientemente de la historia que tenemos atrás.
Y de lo duro que tengas que transitar, porque tu historia no termina. Digo, Tiria crece y sigue teniendo a su mamá con problemas.
Por supuesto. Ella, yo sé que en algún momento lo resolverá. Hoy yo le respeto su decisión. Si quiere hablar con la madre, puede hablar con la madre, cuando quiera.
Obvio. Si no quiere hablar, hay que respetárselo, ¿no, Diego?
Sin lugar a dudas. Sí. Voy explicándole cosas, decir, mirá, si no hablas puede pasar esto. Bueno, ella tomó la decisión que puede ahora y está, yo sí, considero que sí.
Bueno, en un minutito, porque nos quedó pendiente este tema de cómo ponemos límites a los adolescentes de hoy.
La respuesta ideal es, esto habría que haberlo empezado a trabajar cuando estos adolescentes eran chiquitos.
Genial, genial. O sea, vos empezás a trabajar el límite de pequeño.
Sí, y el respeto desde pequeño. Después no podés pretender que un adolescente te haga caso si vos durante todos sus años de vida le pegaste, incluso yo estoy, ¿no? Lo maltrataste, lo amenazaste, y ahora pretendés seguir haciendo lo mismo, ¿no? Físicamente te va a ganar. Entonces, ¿cómo no le diste ninguna herramienta para que este chico o esta chica tenga la condición de asumir su responsabilidad, de poner él mismo o ella misma límites adecuados para su entorno, para con sus amigos, para con otros adultos? Entonces, esto hay que empezarlo a trabajar desde chiquitos, y esto lo tengo muy claro.
Y tengo una pregunta, tema violencia, ¿no? Porque vos a Oliverio lo educás maravillosamente bien, vos a Tiara, perfecto, pero salís, que es lo que hablábamos, la sociedad muchas veces no te ayuda a educar a un hijo, y tenés... Por ejemplo, el caso de Fernando Báez Sosa, ¿no? Y tenés... tu hija va a un boliche, va a una fiesta, y resulta que a la salida hasta las mujeres se están pegando últimamente. Hay golpizas entre mujeres. ¿Cómo se prepara un niño para esta sociedad tan violenta, Diego?
Yo creo que la respuesta ahí está en la distancia óptima. ahí como padres desde chiquitos estar a la suficiente distancia para ver lo que van haciendo. Uh-huh. Entonces vas a la plaza y mirás lo que hace, lo que juega y cómo interactúa con los demás. Sí. Sigue creciendo. Yo cuando vienen los amitos de Oli a casa, me quedo ahí con una oreja puesta a ver cómo van resolviendo e interactuando. Uh-huh. Algunas veces quizás tengo que intervenir el momento, no, esto así me parece que mejor no. Y otras veces lo hablaré después. Che, escuché que en este momento cuando él te pidió esto, vos respondiste de tal modo. O, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tuviste que responder? Entonces, esa distancia óptima que lo permite, por supuesto, la independencia y la individualidad, pero también con un ojo atento y con una oreja atenta y escucha activa, viendo ahí qué está pasando. Y esto es una forma de prevenir también, de cómo ellos van defendiéndose en el mundo que les toca, de la mejor manera, más adecuada, con valores.
¿Vos sabés que hay algo que me gusta de todo lo que charlamos? Que en todo lo que te pregunté es papá presente, pero presente en serio.
Sí. Y no hay otra manera.
Mamá y papá presente. Es decir, el momento que lo llevas a un cumpleaños y observar la conducta de él y de sus compañeros, entonces ahí vos te vas a poder dar cuenta qué grado de violencia hay, qué grado de violencia no hay.
Sí.
Qué grado de amistad, porque también la amistad se enseña y se puede ayudar a ser buen amigo. Solidaridad, compasión. Digo, es algo que creo que siempre tiene que estar, ¿no? Que es esto de la presencia atenta, de la escucha efectiva. ¿No, David?
Yo coincido totalmente y agregaría únicamente que es muy importante el ejemplo y la conversación. El ejemplo y la conversación son primordiales. Si mi hija me ve a mí gritarle a la gente, ser violento con las personas, uh-huh, no ser agradecido, no decirle hola al colectivero cuando subimos al colectivo, uh-huh, discutir en el auto o ese tipo de cosas. Si mi hija observa eso, uh-huh, va a crecer entendiendo que eso está bien, porque lo que hace su papá está bien.
Absolutamente.
Entonces, y después la conversación, justo mencionaste el caso de este chico Fernando Báez Sosa. Y los niños hoy usan mucho TikTok, muchas cosas, uh-huh, están muy expuestos a mucha información. Y un día mi hija se me sentó y me lo dijo. Me dijo, ¿qué pasó con este chico Fernando, papá? Y le expliqué. Me sentí y se lo expliqué como si estuviera hablando con un adulto. Y dije, claro. una con reservas, ¿no?
Por supuesto. Y aparte con el vocabulario que ella maneja.
Ella maneja un vocabulario muy particular. Vive con un abogado, entonces de golpe habla y parece que estuviera, entiende, maneja, arma oraciones y cosas que vos decís.
Parece una jueza.
Me lo dice todo el mundo. Dice, ¿cómo habla? ¿Qué vocabulario que tiene?
Pero el próximo programa va a ser con Olivier y con Tiara.
Y Tiria.
Por favor. Tiria.
Y, a ver, hija, acá hubo una banda de inadaptados que completamente desregulados en su pensamiento,
claro,
creyeron que podían agarrar, aparte entre un montón, que es una cobardía absoluta, a un chico y golpearlo hasta matarlo. Nunca le podés levantar la mano a nadie, hija.
No, totalmente.
Solamente podés hacerlo si 8 te tenés años. Que defender. Y con muchísimo cuidado. Es preferible salir de las situaciones.
Salir corriendo.
Exacto.
Salir corriendo. Bueno, chicos, los voy a comprometer algo. Yo voy a dedicar el mes de agosto y de septiembre a los niños en todas sus expresiones. Así que vamos a hacer un programa, los mismos invitados, pero con Oliverio y con Tiara, ¿puede
ser? Sí, sí.
Yo les aviso, ya vamos a pactar fecha, los comprometo hoy, quiero escuchar a sus hijos.
No hay ningún problema, les va a encantar.
¿Estás de acuerdo? Muchísimas gracias por haber venido. Yo les quiero dar un regalito porque tenemos la suerte, los tengo por acá. ¿Dónde están? Bueno, ahora se los doy. Son productos de God Bless You, aceite de coco, para que lo disfruten. Gracias a Cori Lemos, que siempre está presente con los regalitos. Los despido y les agradezco enormemente porque me han dado una información hermosa y realmente los admiro y los respeto mucho. Necesitamos mucho más papás como David y como Diego. Así que nada, desearles una buena semana. Cuídense del frío, seamos libres, que lo demás no importa, y seamos felices con nuestros hijos. Buena semana, los quiero.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.